Sed todos bienvenidos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Aquí comienza Africanía. Nos encontramos en los espacios de Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merrín, Onda Verde, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa Aldea, Radio, Radio Filispín, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Ecoleganer, la web Radio de Nervivieti, Radio Misterera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Caos, Radio Casares, la web Radio Agareso, al otro lado del espejo, Radio Almaina, Radio Pra, Radio Nava y Radio Mután. Bienvenidos todos al primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Y dentro de un momento, tras la actualidad del continente africano, estaremos hablando con Pablo García Pérez de Lara. Él es uno de los dos realizadores, junto a Mar Serena, de un largometraje que se llama Chindas. Chindas es un homenaje a una mujer transgénero y, a través del plural, a todas las mujeres transgénero de la ciudad de Mindelo, en la isla de San Vicente, en Cabo Verde. Una isla que es una verdadera excepción por el respeto que reciben las personas transgénero en comparación con la conculcación sistemática de sus derechos que viven en el resto del mundo. En breves minutos estaremos con Pablo. Como digo, será tras la actualidad del continente africano y un poquito antes de la agenda de actividades. Quedaros con nosotros, os va a gustar, os hemos preparado un programa a vuestra medida. Quedaros con nosotros, que os va a gustar. Esto es, y aquí comienza, Africanía.
Swallow, oh Zambiwa, Salim voler Sa sinyi na umo On zambi wang Yeyi murimbe Fonsin de vieo Malimbole, oh Zambiwa, Malimbole, Vesapurimba, Bonina Julio, Vekisa Bombahe, Bakwale, oh, Emotirisana, Sininari. Julio, thank you so much. That's why we hold the mortiers on.
Paso a la editorial de África Fundación Sur con Lázaro Agustínce.
Quiero hablar del tema que se impone estos días, el cambio climático. No solamente por la reunión de casi 200 jefes de Estado en París, sino por la urgencia del tema y porque también el Papa Francisco está insistiendo sobre el mismo tema en África. Estos jefes de Estado que comienzan esa reunión ya comienzan con mal pie porque no están de acuerdo en lo fundamental, que este compromiso al que van a llegar sea vinculante. Los grandes contaminadores como Estados Unidos y China dicen que no es vinculante. Bien, aparte de los arrestos que ha habido, parece ya que el compromiso es muy dudoso, una vez más. Y ante esta realidad del calentamiento global, que significa pues la pérdida de 150 especies de animales por día, según Naciones Unidas, aparte de las inundaciones, sequías, escasez de alimentos, los glaciares que se derriten, etc. Aparte de esas desgracias, existe además que la pobreza va a seguir afectando a más pueblos, sobre todo en los pueblos del sur. Entonces, ¿dónde miramos para encontrar un poco de esperanza? Para mí no está en la cumbre de París. La esperanza está en el compromiso social. Y de hecho, hubo manifestaciones en las grandes capitales del mundo para que nos sensibilicemos y responsabilicemos por cuidar de la casa común. En Madrid, varios miles de personas nos paseamos entre Cibeles y el Sol con eslogans y pancartas como estas: los ricos contaminan y a los pobres se exterminan, o 100% renovables, o menos cumbres y más legumbres. Cosas muy gráficas, pero que indican un poquito el sentir de la gente. Ahí está la esperanza del cambio, como de todo cambio auténtico, que nace de la sociedad, no de los de arriba. La segunda fuente de esperanza para mí está en líderes íntegros, que los hay, entre ellos el Papa Francisco. Y por eso sigue en África proclamando que este desarrollo integral es el compromiso de todos, de todas las religiones, de todas las personas, que debemos procurar una distribución más equitativa de los bienes y recursos naturales y minerales, para que todos, especialmente los gobiernos, acaben con esta atrocidad de las chabolas y de la gente que no puede vivir dignamente.
el punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos, como no, por las elecciones de Burkina Faso, que ha ganado con absoluta rotundidad Roch Marc Kabore. Ha llegado a sacar tanta distancia que no hace falta ir a la segunda vuelta, ya que ha sacado más del 53%. 1,5% de los votos a su rival Zéphirin Diabré del UPC, que ha sacado solamente un 29% de los votos, un 29,6% de los votos. El tercero se ha quedado a muchísima distancia, que sería Taihu Barri del Partido por el Renacimiento Nacional, que apenas ha sacado el 3% de los votos. Así, nuevo presidente de Burkina Faso, Marc Kaboré, que era candidato del Movimiento del Pueblo para el Progreso. Kaboré había estado presente a lo largo de la vida política del país junto al exdictador Kompaoré en diversos puestos y había salido del partido en el 2014, contrario a que reformase Kompaoré la constitución para mantenerse en el poder. Al menos 38 personas han muerto en la ciudad de Eringeti, en el norte de Kivu, en la República Democrática del Congo, después de un ataque de rebeldes ugandeses de corte islamista de las fuerzas democráticas aliadas, según ha informado el general de la ONU, Jean Bailou. Las fuerzas democráticas aliadas han establecido sus bases en el noroeste de la República Democrática del Congo después de haber sido expulsados de Uganda. Los atacantes también bloquearon la base militar de la ciudad y una posición de la misión de la paz de las Naciones Unidas, mientras que otros saqueaban tiendas y la clínica donde asesinaron a 7 personas. El ataque es uno de los más graves de los últimos meses y miles de personas han huido de la ciudad. El ADF, las Fuerzas Democráticas Aliadas, se formaron en 1996 compuestos por una secta musulmana en las montañas de Rubensoy. Y 18 personas murieron y 100 viviendas fueron incendiadas en un ataque en medio de la noche por terroristas de Boko Haram en Bogón, un pueblo del sudeste de Níger. El balance es de 18 muertos, 11 heridos y casi 100 casas quemadas. Un trabajador humanitario dijo que los islamistas llegaron desde Nigeria y cruzaron el río Komadugu Yobe en la frontera entre Níger y Nigeria. Los terroristas islamistas del grupo Boko Haram han protagonizado ataques repetidos desde febrero en el sureste de la región de Difa, en Níger, cerca de Nigeria, con un saldo de cientos de muertos. Las Naciones Unidas han registrado alrededor de 50 ataques y enfrentamientos entre los combatientes islamistas y las tropas de Níger desde febrero. La última llegó a finales de octubre cuando mataron a tiros a 13 personas en un pueblo cerca de Difa. Unas 150 escuelas con más de 12.000 alumnos se han visto obligadas a cerrar debido a los atentados en el sureste de Níger. Eritrea, que está siendo testigo de un gran aumento en el número de ciudadanos que huyen del país, está experimentando ahora un nuevo problema, el aumento de suicidios entre los niños tanto en Eritrea como en los países vecinos. Algunos de los niños que no logran pasar a través del Sáhara a Libia o a Europa intentan quitarse la vida y entre junio y agosto de este año, al menos 4 menores eritreos no acompañados intentaron suicidarse en los campamentos de refugiados de la vecina Etiopía, mientras que un quinto tuvo éxito en su intento y se suicidó. John Onyango, consejero del Centro para las Víctimas de la Tortura en Etiopía, declara que la mayoría de estos jóvenes tienen muchas expectativas en la migración y cuando no lo consiguen se sienten desesperados y eso es una de las razones que está causando que tomen estas medidas. Los informes indican que en la actualidad cerca de 100 niños eritreos llegan cada día a los campamentos en el norte. Un consejero etíope en el campo de refugiados de Maniani explicó que las divisiones étnicas también contribuyen a la tasa de suicidios. Los eritreos han ido pasando a diferentes países de todo el mundo para escapar de la pobreza, el alto precio de los alimentos y la inestabilidad política en el país. Y según los informes, muchos eritreos huyen para no tener que alistarse en el servicio militar obligatorio que dura excesivos años. El segundo diamante más grande de la historia ha sido encontrado recientemente cerca de la reserva de caza del Kalahari Central, el hogar ancestral del pueblo bosquimano. Botswana ha tenido mucho interés en dar a conocer su considerable riqueza en diamantes a todos los medios de comunicación del mundo, pero esta misma cobertura ha ignorado por completo las violaciones de los derechos humanos de los bosquimanos. Los bosquimanos fueron expulsados de sus tierras hace poco más de una década. En un caso judicial de 2006 ganaron oficialmente el derecho a regresar a sus hogares en la reserva. A pesar del fallo favorable a la mayoría de las tribus, les han impedido vivir allí y para los que están ahí la vida se ha hecho casi imposible. Los ministros del gobierno y la corporación minera Gem Diamonds han prometido por separado crear varios pozos nuevos para abastecer de agua el territorio, pero la mayoría de los bosquimanos aún no tienen acceso al agua potable. Botswana implementó la prohibición de caza en todo el país en 2014, lo que ha hecho la vida totalmente imposible para los bosquimanos. Se enfrentan a arrestos, palizas y torturas a manos de la policía paramilitar financiada por el Estado de Botswana y les acusan de caza furtiva, pero ellos cazan para alimentar a sus familias. Todo esto a pesar del fallo de 2006 que reconoce su derecho a cazar en la reserva. Y terminamos este espacio de actualidad en Mauritania, donde los jugadores y el público que asistían a la final de la Supercopa de Fútbol entre el Fútbol Club Tebrak Zeina y la Asociación Cultural y Deportiva Casar se quedaron desconcertados cuando alrededor del minuto 60 de partido, que en ese momento se encontraba empatado a un gol, el encuentro fue interrumpido y los equipos obligados a efectuar lanzamientos desde el punto de penalti para determinar el campeón. La situación fue provocada por el mismísimo presidente de la República Islámica de Mauritania, Mohamed Ould Azid, quien no quería esperar los 30 minutos que quedaban del partido y una posible prórroga de otra media hora debido a los compromisos que tenía, ya que se celebraba ese día el 50º aniversario de la independencia del país. El FC Mauritania Tebrak Zeina fue el equipo que venció en esta tanda de penaltis adelantada.
¡Africanía!
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 Oh mes amis, je suis Atitika, les nouvelles étoiles, des coups durs angolais, et qui boude na qui boude, on s'en fout. Não ligo a discriminação, sigam com alguma ligação. Outrora fui bailarina, agora sou a menina que tá causa pânico na equipe. Eu sou da Bué de Vídeos, tu és da onde sua me Ari, bora!
Olha boneca, olha boneca, olha boneca, chefe, toma, ele toma, chefe, toma, ele toma.
Não contavas de sua Wii, matei a cobre, mostrei o pau. Sei que tens raiva e é normal. Minha tomada, vida é assim. Tudo que tem princípio tem o fim. Olha o vídeo cheio pra matar. Uau, sai do caminho, eu vou te matar. Um tinte por dia, vanina. Sou mais fofa que a tua galina. Pernas cheias de vitamina. Aguenta só a adrenalina. Seta!
Olha o boneco, olha a boneca, olha o boneco. Olha a boneca, chefe, toma. Ele toma, chefe, toma. Ele toma.
De forma diferente, e quem quiser que comente, bem ou mal, é de mim que vocês falam assim. Admite só que estás a gostar. Ari e Titica tão a te dar. Não vale a pena só se achar. Esse mamuné de se coçar. Chore isso, arte isso. Não queremos compromisso. Não dizem já sou Lady Gaga. Agora estás a gagar, gaguejar, gaguejar.
É pra saberem. Tikni aguenta tudo, não tem medo de nada. Vocês já sabem. Ferreis com a própria fé.
Olha o boneco, olha a boneca, olha o boneco, olha a boneca, chefe, toma, ele toma, chefe, toma, ele toma, olha o boneco, olha a boneca, olha o boneco, olha a boneca, chefe, toma, ele toma, chefe, toma, ele toma, chefe.
Boneca, Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Llegamos al tiempo de charla, tiempo de entrevista. Ya hace ya un tiempo que hablábamos con Marc Serena, el periodista catalán, que había cruzado el continente africano de norte a sur para recoger historias de amor y sexo prohibidos en un libro que se llamó Esto no es africano y que salió ya el año pasado. Durante 7 meses, en el 2011 al 2012, Marc Serena viajó por 17 países en donde se interesó por la situación de los colectivos de homosexuales. Constató que la discriminación y persecución que sufren es una de las mayores agresiones a los derechos humanos, ya que, por ejemplo, en la mayoría de los países del continente africano la homosexualidad es ilegal. Si bien también hacía una excepción con Cabo Verde, hablaba con Chindas, hablaba con Ediña y ellas le llevaban a casa de Cesárea Évora en uno de los grandes paisajes que pinta en este Esto no es africano, y él se prometía y nos contaba cómo se había prometido volver a Cabo Verde, y así lo hizo con un compañero, también el realizador catalán Pablo García Pérez de Lara, que tenemos hoy con nosotros. Pablo, un saludo, encantado de que estés aquí con nosotros.
Encantado, Rafael, de estar con vosotros.
Pablo, tú estabas ya de alguna manera en el proyecto de Esto no es africano cuando Marc estaba ya viajando por África en el 2011.
No. Yo conocí a Marc Serena posteriormente. Él estaba, acabando de repasar su escrito, del libro Esto no es africano. Él había estado en varios países de África y uno de ellos Cabo Verde. Y entonces conoció a Chinda Elvis Yediña allí, que es un grupo de personas que viven en la ciudad de Mindelo, y por una serie de historias se planteaba la posibilidad de hacer un documental allí. Y entonces, a través de un contacto de Ivón Olascoaga, que es amigo de Marc Serena, el Ivón trabaja como realizador y como editor de documentales y demás, no podía acompañar a Marc para hacer el documental y le habló de mí.
O sea, que llegas al proyecto un poco de rebote, de casualidad.
Sí, pero una casualidad maravillosa, porque luego el proceso, que ahora podemos ir charlando sobre él, fue muy, muy especial. Entonces, Marc me llamó por teléfono, me explicó que tenía esta idea de hacer un documental en Cabo Verde, en concreto en una isla de Cabo Verde, en San Vicente, y nada, quedamos para tomar un café, me explicó la historia y, vamos, me atrapó totalmente. Él me explicó cosas de África, me explicó cosas de gente LGTB que en algunos países de África pues son perseguidas con penas de cárcel, incluso, aunque no se aplican en algunos países africanos, incluso están penados con la pena de muerte. Y en Cabo Verde, por contra, que también es África, África es muy extensa, tiene 55 países y cantidad de matices y cantidad de culturas, pues en Cabo Verde hay una comunidad LGTB que vive no solo con normalidad absoluta con sus vecinos, sino que además Sinda, por ejemplo, es líder de una comunidad.
Me imagino que al principio, para ir preparando el proyecto, comenzarías por la lectura de Esto no es africano, por el libro de Marc Serena. Para uno que no ha trabajado en un entorno de África, ¿qué te parece? ¿Qué conclusiones sacas del libro de Marc Serena?
Me encantó pues por los relatos, por la manera de acercarse a la gente, por esa cosa que tiene el Marc Serena también con la relación, luego lo he conocido yo a él, y es una persona tan encantadora, tan humilde, pero a su vez con un saber tan extraordinario, que eso se traduce también en esas conversaciones que mantiene con cantidad de gente.
¿Con qué recursos parte este Chindas cuando os sentáis en Barcelona a tomar el primer café?
Pues cuando nos conocimos Marc y yo, por un lado nos tiramos a la piscina un poco porque Marc tiene unos pequeños ahorros, por otro lado porque yo tengo una productora que se llama Doble Banda con un grupo de gente, todas ellas mujeres, somos 5 personas, 4 mujeres y yo, y que nos hemos dedicado desde el 98 a hacer sobre todo documental social, y mucho del documental que hemos hecho tiene que ver con temática de mujeres en el mundo. Y entonces, con los recursos de Doble Banda, que son pues tener la cámara, tener el material de sonido, tener una sala de edición, nos planteamos, por un lado, buscar financiación, que no encontramos en los inicios, pese a que el proyecto en varios mercados audiovisuales incluso es muy bien acogido, e incluso en uno, en Zagreb, gana un premio como mejor proyecto. y en cambio no conseguimos financiación, pero eso es a la orden del día en el documental. Y entonces, con la infraestructura de doble banda y con los ahorros de Marc, nos vamos a Cabo Verde y nos pegamos ahí un mes y medio, en febrero, que es, digamos, cuando se hace el carnaval en Cabo Verde, en Mindelo en concreto, que es un carnaval espectacular y que se hace desde la nada, porque el lugar es muy humilde, donde estamos nosotros y donde fuimos a rodar, y el carnaval es espectacular.
Pablo, ¿te impactó durante tu estancia la integración con la que vive el colectivo transgénero Mindelo en comparación con las narraciones de conculcación sistemática de derechos y de peligro de vida que se da en otros países de África? Tal y como, por ejemplo, lo podemos leer en el propio libro de Marc, que esto no es africano.
Sí, me impacta mucho. De hecho, Mar Serena, por un lado, me dio a leer su libro, pero por otro lado también me hizo ver algunas películas documentales, y por ejemplo una de ellas, Call Me Kuchu, en la que un activista africano, en el proceso de hacer la película, muere, fallece. Y lo que decías tú, ¿no? Y que muchos lugares están perseguidos con penas de cárcel, y luego ya no solo penas de cárcel, sino que los gobiernos alientan a la gente también a perseguirlos, ¿no? Y me parece impresionante. Entonces llegas a Cabo Verde, y en concreto San Vicente, y en concreto la ciudad de Mindelo, y te encuentras en un lugar que es una isla de esperanza, que es un lugar maravilloso donde Chinda, Elvis y Diña, por ejemplo, que son protagonistas de la película, lo que decía antes, no solo conviven con su comunidad, sino que Chinda es líder de la comunidad. Y una cosa muy bonita que también aparece en la película es que Chinda trabaja durante muchos días preparando el carnaval, y una de las cosas que hace es ensayar con niños que van desde 3 años hasta 14 o así, y los padres de esos niños le dejan al cargo a Chinda a todos ellos. Entonces son como 100 niños o así en la calle de Chinda, que es una calle con casas bajas y con pocos recursos, pero están allí, digamos, ensayando horas y horas, y solo está Chinda, digamos, a cargo de los niños. Chinda, que es una persona transexual, y esto aquí costaría de ver, aquí en Barcelona o en Madrid o en, vamos.
Se descubre a Chinda como una líder social.
Chinda es una líder de su ciudad. Ella en 1998 dedicó una entrevista a un periódico, y fue cuando dijo que era transexual, lo hizo público. Pero ella antes ya era una persona muy, muy querida. Y una de las cosas que se ve en la película, por ejemplo, pues es eso. O sea, es la persona que lleva todo un grupo de carnaval, pero por otro lado es la persona a la que muchos vecinos vienen a pedirle consejos. Por ejemplo, hay una escena en la película en la que un adolescente que acaba de tener una hija, mientras Chinda sostiene a su hija, al bebé, en brazos, la adolescente le está preguntando sobre la lactancia, y Chinda le explica cosas de la lactancia, de cómo tiene que hacer la lactancia con su bebé. Pero como esto, cantidad de cosas, digamos, de consejos que les va dando a la gente del barrio, porque es una persona muy querida.
Me imagino que ella habrá tenido mucho que ver con la aceptación y la integración con la que vive el colectivo transgénero en Cabo Verde.
Sí, yo creo que sí, que Chinda es, bueno, o sea, por un lado el hecho de decirlo públicamente y no solo ser aceptada, sino que tiene un peso importante, digamos, a la hora de tomar decisiones con la gente, digamos, le piden consejo para decisiones importantes la gente de allí. Pero por otro lado, eso, pues al salir a la luz y tratarse todo con una normalidad absoluta, Elvis, Ediña y otras personas que venían detrás, digamos, pues ahora conviven de una manera como pienso que debiera ser en general en el mundo, ¿no? O sea, con esa cosa pues de tratarse entre personas por cómo somos las personas y no por nuestra identidad sexual, sino por cómo somos, quiénes somos y qué hemos hecho en la vida. Y entonces eso es lo importante, ¿no? Y Chinda es una persona que se ha currado mucho, que ha trabajado mucho, que ha querido mucho a sus vecinos y a la gente de su entorno, y por tanto eso le viene de vuelta.
Cada vez la presencia española en Cabo Verde se va haciendo más notoria. Además de Mar Serena, está Alfredo Pazmiño, de la Fundación Triángulo, que es uno de los organizadores del Carnaval de Mindelo, un carnaval que ha sido pieza fundamental del proyecto Chindas.
De hecho, es un poco la razón por la cual fuimos, aparte de Chinda y de Villeriña. O sea, Mar Serena conoció a Cesaria Évora a través de Chinda. Chinda le acompañó a Marc a la casa de Cesaria Évora, que nació en Mindelo, ella. Y entonces estuvieron allí charlando, esto como unos años antes de hacer la película. Y entonces Cesaria le dijo, una de las cosas más maravillosas de Mindelo es el carnaval, tienes que volver a verlo. Y le dijo, es el mejor carnaval de África. Y entonces Mar Serena se le quedó grabado. Y además poco después de esa reunión, poquitas horas después, Cesaria ya estaba muy enferma y Cesaria murió. Entonces, bueno, por estas circunstancias yo creo que Mar también, aparte del hecho en sí de haber encontrado una isla de esperanza, también el hecho del carnaval me motivó mucho para ir a hacer el documental, con lo cual conocí mucho el carnaval porque vimos todo el proceso. La película está rodada 2 o 3 semanas antes de carnaval, en el propio carnaval, y hasta una semana después. Y entonces vimos cómo hacían, lo que te comentaba, cómo hacían de la nada, un carnaval muy rico, con mucha vida, con mucho color, con mucha música, y entonces como el lugar donde rodábamos, el barrio donde rodábamos, es un barrio muy humilde, veías que hacían pues con hierros reciclados, con cartones, hacían maravillas y era muy bonito de ver porque estaba todo el barrio unido y esa es una de las cosas muy especiales de la película, ¿no? Que es como toda una comunidad trabaja en conjunto para hacer con muy pocos recursos, prácticamente con nada, hacer algo mágico que es lo que realmente les motiva y que les enriquece, ¿no? Esa unión, ese trabajo conjunto.
Pablo, ¿en qué momento de la grabación te sientes absolutamente absorbido por lo que estás grabando? ¿En qué momento te sientes absolutamente cautivo de la situación, de lo que está pasando delante tuyo?
Hombre, hay muchos momentos. A mí me maravilla, por ejemplo, los momentos en que Chinda va por las calles vendiendo buñuelos de bacalao, ella los llama cochinas de Chinda, va gritando cochinas de Chinda por la calle mientras la gente va saliendo a comprarle buñuelos, porque Chindas, entre otra cosa, tiene un barecito pequeño en su casa. Esos viajes por las calles al atardecer con todos los niños a su alrededor que le gritan Chinda, Chinda, porque la quieren muchísimo y salen tras ella y se abrazan a ella y todo eso está filmado en la película, esos momentos son muy mágicos. La película, por otro lado, es una película de contrastes. Chinda, por ejemplo, lo que explicaba, Chinda puede estar con un bebé en brazos explicándole la lactancia a la madre de ese bebé y acto seguido por la noche salir detrás de un borracho con un bate de béisbol que ese borracho está molestando a la gente que hay en su bar. Hay muchos momentos muy especiales y luego hay algunos personajes, por ejemplo, que de repente tú estás filmando y antes, como también la película está filmada, digamos, con mucha veracidad y dejando hacer y es muy observacional, en ese sentido, pues estás grabando con la cámara y tienes dos personas que están sentadas en una mesita de la única mesita que tiene el bar de Chinda, que es muy pequeño, están allí sentadas dos personas y de repente se ponen a cantar, pero entonces cantan de una manera y con una fuerza que es muy muy especial y eso en la película pues se transmite, ¿no? Hay una veracidad muy muy grande, es muy especial.
Oye, ¿cámara al hombro o trípode?
Pues a mí me gusta mucho, de hecho es curioso porque siendo un documental, prácticamente toda la película está hecha con planos fijos y con trípode, y además muy cerca de las personas que filmábamos, tanto de Chinda como de Elvis, como de Diña, como de las personas que salen en la película, estamos siempre muy cerca, y todo pasa delante del encuadre, con lo cual ha sido un trabajo posterior de montaje tremendo, porque era como que hacíamos el rodaje a la vez que íbamos visualizando el montaje. Pero eso requiere una experiencia que teníamos tanto Mar como yo y, por otro lado, de un tiempo y de una paciencia muy grande durante el rodaje. Y también otra cosa muy especial de la película es que tanto Chinda como Elvis como Diña están más interesadas, digamos, en el proceso del carnaval, que es su vida, es su pasión, mucho más que en nosotros como cineastas. Entonces, eso no siempre pasa. Cuando llega un rodaje a un lugar parece ser que es como ha de ser lo más importante, es el equipo de rodaje, no sé qué, y en cambio nosotros pasábamos totalmente desapercibidos. Estaban mucho más preocupadas por hacer muy bien su trabajo en el carnaval. Y eso hace que luego ellas, en la película y en la pantalla, adquieran una dimensión tan bestia por el hecho de ser genuinas y tener una verdad. Transmiten tanto que es muy, muy especial.
Después de este largo proceso que ha supuesto el montaje, como nos has comentado, la habéis metido a Chindas dentro del circuito de los festivales de cine. ¿Qué tal ha sido recibida?
Pues muy bien. De hecho, en el Les Gay Cinemat, en Madrid, hace bien poquito, recibió 3 premios, la mejor dirección, mejor obra española y el premio del público a mejor documental. Pero en su estreno en julio, por ejemplo, estuvo en Los Ángeles, en un festival que se llama AUFES, y allí tuvo el gran premio del jurado, siendo un lugar pues como Los Ángeles, ¿no?, que es Hollywood. Fue muy, muy especial porque fue el estreno mundial y primer festival, primer premio, ¿no? Entonces, esto ha sido así prácticamente no en todos los festivales, pero en muchos de los festivales a los que ha acudido Chindas ha recibido premio. Por ejemplo, Miradas Docs, también mejor documental español. Lleva 7 premios de 7 festivales. O sea que no ha recibido en todos, porque en el Sky recibió 3. Pero vamos, que estamos encantadísimos. Está siendo una carrera de éxito total.
¿Todo esto se lo estáis comunicando a Chinda y a las Chindas y a las compañeras?
No solo eso. Hace muy poquito se proyectó la película en el Festival Plató de Praia y estuvo Mar presente. Mar viajó hasta Praia otra vez, yo no pude porque acabo de tener una hija que se llama Alicia, encantadora, y ha sido una razón muy bonita para quedarme aquí y no ir a... pero tenía unas ganas tremendas de ir, y Mar me ha explicado que la proyección allí en Praia y también se proyectó luego en Mindelo, es decir, se proyectó en la ciudad donde rodamos la película, fue impresionante, o sea, de hecho aplaudió la gente durante 25 minutos, Chinda, Elvis y Diña iban vestidas como divas absolutas, salieron a presentar la película. La gente estaba súper emocionada y cuando vieron la peli la gente del público se quedaba, o sea, se reía en los momentos más especiales de la película. Había una emoción muy, muy grande, fue muy especial ese pase. Cinda, él y Yeriña están encantadas con la peli. Teníamos temores de ver cómo reaccionarían al verse en una pantalla, eso siempre pasa. No sabes qué va a pasar con las reacciones de las personas que has filmado, porque claro, se ven y pueden sentirse, nunca sabes. Y en cambio ha sido, vamos, están súper encantadas. De hecho, Mar me explicaba que se despidió en el aeropuerto Cesárea Évora de Mindelo, se despidió de Diña con un abrazo de 10 minutos y los dos llorando de la emoción que habían vivido también en todo el proceso de hacer la película y de luego verla.
Para el futuro, Chindas, ¿dónde se va a batir?
Pues ahora nosotros estamos en la carrera de los Goya y los Gaudí. Muy difícil porque la película pues es una película de bajo presupuesto, hemos competido con muchas películas, tipo Ocho Apellidos Vascos, me refiero en lo que es el estreno, ¿no? Nosotros hemos estrenado en Barcelona y en Madrid con 3 copias. Hay películas que se estrenan con varios cientos de copias. Es muy difícil que los miembros de la Academia tengan la capacidad de llegar a Chindas de la misma forma que la tienen de llegar a películas como Ocho Apellidos Catalanes, que antes he dicho vascos, pero ahora la nueva es Ocho Apellidos Catalanes. Claro, es complejo. Cuando tienes una película de estas características, pese a que esté ganando premios, acceder a todos los miembros de la Academia es muy difícil. Ahí estamos, en esa carrera, digamos, y con la ilusión y con la energía, porque la película realmente está teniendo mucho éxito. Estamos muy contentos y al público le gusta mucho.
Pues muchísimas gracias, Pablo García Pérez de Lara, por presentarnos este más que interesante proyecto que habéis denominado Chindas. Dale también un abrazo a Mar Serena cuando lo veas por allí, por alguna calle de Barcelona, tomándose un café o una cerveza. Y, por supuesto, también un abrazo para Chinda y para las Chindas desde Africanía y desde África Fundación Sur, desde donde haremos todo lo posible y parte de lo imposible por dar a conocer, como digo, este interesante proyecto denominado Chindas.
Pues muchísimas gracias a ti, y también antes me has comentado de Alfredo Pazmiño y la Fundación Triángulo. Realmente en el camino nos han ayudado mucho, así que también gracias a ellos y encantado de estar aquí hablando contigo. Un saludo.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Negue seu amor, o seu carinho. Diga que você já me esqueceu. Pise machucando com jeitinho esse coração que ainda é seu. Diga com meu pranto é cobardia, mas não esqueça que você foi meu um dia. Diga que já não me quer, negue que me pertenceu. Eu mostro a boca molhada, ainda marcada pelo beijo seu.
Yo escucho Africanía. Escucha Africanía.
Pa' que tanta preocupación, si nada nunca tem, mi nada nunca tem, pa' que tanta magoan, pa' que tanta preocupación, si nada nunca tem, mi nada nunca tem, pa' que tanta magoan, a mí es pobre y confortado. Mal tallado, mal criado, ya me conforta con la pobreza. Vamos, mi nada nunca tem, A mim é pobre e confortado, cá mal tallado, cá mal criado. Já me conforta a cunha pobreza. Vamos, minado cate,
minado cate, minado cate, minado cate, parque de Tamaguá. Minado cate, minado cate, minado cate, parque de Taudiã.
Revive nesse mundo, se tu gente cresceu, magoa alguém. Revive na paz de Deus, é tudo com crer. Vijam cá, revive nesse mundo, se tu gente cresceu, magoa alguém. Revive na paz de Deus, é tudo com crer.
É tudo com crer. É tudo com crer. É tudo com crer. Vive na paz de Deus.
Nesta tardinha de céu nublado, chuva de amor pode fazer florir coração que morde paixão.
Na patamar,
d'un vida singela,
d'un vida singela.
La inconfundible voz de Cesárea Évora.
Dona felicidad.
Oriunda también de la isla de San Vicente. Interpretando aquí Crepuscular Solidao.
No
acompañada. Por la voz de Bonnie Raitt. En un disco llamado São Vicente de Lons, que se acaban allá por el 2001.
Vida
sofre.
Na soledad.
Na soledad.
Já tem gente.
Já tem gente.
Da costa morrer. Ahí contando una de las actividades que van a tener lugar los próximos días, como como el curso Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros, organizado por África Fundación Sur y el Instituto Universitario de Estudios Mediterráneos, que está teniendo lugar desde octubre pasado hasta julio del próximo año. Es un título propio de posgrado en el área de ciencias sociales, impartido por profesorado especializado sobre la base de tres grandes ejes: una visión global en lo geográfico, en lo cultural y en lo temporal. Organizada por la Fundación Triángulo, la exposición Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales en África nos muestra cómo el colectivo LGBTI se enfrenta cada día a la discriminación y la violencia en muchas partes de África. En el Centro Cultural Margarita Nijken, en la Avenida Príncipes de España, en Coslada. Del 1 al 10 de diciembre. Y como ya os veníamos advirtiendo, ya ha salido el programa del 17º Festival Cape Town Internacional de Jazz. Como ellos lo denominan, el evento musical más grande de África subsahariana, con 5 escenarios y más de 40 artistas, que tendrá lugar el miércoles 30 de marzo a las 5 de la tarde en el Green Market Square, el concierto gratuito, y tendrá lugar el viernes y sábado 1 y 2 de abril. Y del 10 al 13 de diciembre en Luanda, en Angola, Expo Industria 2015. La segunda edición de Expo Industria para promover la industrialización de Angola y la diversificación de la economía del país.
Dona felicidad,
dona felicidad,
y conciertos nuevamente de Abatano aquí en España. Música para salvar vidas del 3 al 10 de diciembre. Jueves 3 de diciembre en León, en el Teatro San Francisco. Viernes 4 de diciembre en Palencia, en el Teatro Principal. Sábado 5 de diciembre en Guernica, en el Teatro Liceo. Domingo 6 de diciembre en Guecho, en la Carpa Guechoqui Mundura. Y el jueves 10 de diciembre en Lleida, en el Fest Jazz Tardo, en el Auditorio Granados.
La soledad.
Y del 26 de enero al 16 de febrero en Barcelona, África subsahariana en un mundo multipolar, novedades, continuidades y desafíos de futuro. En el Centro de Estudios Cristianismo y Justicia, en la calle Ruggier de Llúria, número 13. Tendrá lugar los martes 26 de enero, 2, 9 y 16 de febrero, de 7 a 8 y media.
Na solidão,
na solidão.
Já tem gente,
já tem gente.
Tá quase a morrer,
quase a morrer.
Na luz cadê,
na luz cadê.
Dum crepúsculo, dum crepúsculo,
dum crepúsculo,
dum crepúsculo.
Para la última actividad os habíamos dejado la que va a tener lugar el próximo 9 de diciembre en Madrid. Precisamente un pase gratuito para todos los públicos de Chindas. Esto será en Vallecas, en el Centro Cultural Pilar Miró. Pase gratuito de Chindas el 9 de diciembre en el Centro Cultural Pilar Miró en Vallecas, en Madrid, a las 8 de la tarde. Pues allí nos tenemos que encontrar todos. Muchísimas gracias a Pablo García Pérez de Lara y, por supuesto, también a Mar Serena por estar aquí, por compartir su tiempo con nosotros y por haber realizado este interesante, más que interesante, largometraje documental. Muchísimas gracias a Pablo, muchísimas gracias a Marc, muchísimas gracias a Chinda y a Ediña. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí con nosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.